Hola, mi nombre es Hugo Cuevas Mor y este es un nuevo blog de la serie La poesía en la vida diaria. Este episodio de La poesía en la vida diaria continuará el tema de la poesía en la infancia, no ya sobre los poemas religiosos, los rezos u oraciones de que traté en el episodio anterior, el número 4, sino en los poemas infantiles, ya sea los que nos enseñaron y aprendimos en la escuela. Eso sí, si tuvimos la suerte de contar con una maestra o maestro que apreciara la poesía, o los que nos enseñaron nuestros padres. Igualmente, si tuvimos la suerte de contar con una madre o un padre, o un tío, o una tía, o la abuela, que nos enseñara poesía en nuestra tierna infancia. Algunos poemas como trabalenguas, como adivinanzas, o incluso como micropoemas humorísticos, no los hemos de seguro considerados poemas nunca. Pero muchos de ellos son, y muchos de ellos son por autores conocidos y otros por autores anónimos. Por ejemplo, Tin Marín de Dos, quien fue Cucaramaca Titirifue, a los que adicionábamos Este Marrano Cochino Fue, que es un poemilla para escoger a alguien de un grupo entre los niños. Otra versión dice Tin Marín de Dopingüe, Cucaramácara Titirifue, Yo no fui, fue Tete, pégale, pégale, que ella fue. Y se señalaba a una niña y todas las otras las perseguían. Esa, por ejemplo, yo no la conocí en mi infancia. Otro de estos parecidos me recordó uno que dice: a la vuelta de la esquina me encontré con Don Pinocho y quiso que contara hasta 8. Pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6, pin 7, pin 8. Es mi experiencia que las mujeres se recuerdan más de todas estas rimas porque cuando niñas jugaban más a este tipo de juegos que los niños. Es posible. Ahora, si tienes hijos pequeños, de verdad que te recomiendo que busques algunos de estos poemas infantiles y se los enseñes a recitar a tu hijo o hija. Estoy seguro que ese momento de estar contigo como padre o como madre recitando ese poema lo va a recordar toda la vida. Y no solo lo recordará toda la vida, sino que ese recuerdo y ese momento especial le creará una conexión personal, emotiva y espiritual contigo. No lo dudes, de verdad. Ya mis hijos están grandes y de pronto como abuelo tendré otro chance de enseñarles poemas infantiles a mis nietos. Cada país de Latinoamérica tiene sus propios poemas infantiles que por uso o por costumbres son los que normalmente aprendemos en la infancia. Muchos de estos vienen de España y llegaron a través de la conquista o la colonia o los libros de textos escolares. Y algunos de estos son antiquísimos. Y hay variaciones de ellos en Latinoamérica. Otros fueron heredados de otras lenguas, normalmente lenguas latinas como el francés, el portugués, el italiano, y que por la proximidad de estas lenguas originarias del latín se asimilaron más fácilmente. Si tu primer idioma o el de tus hijos no es el español, esta es una forma muy agradable de ir aprendiéndolo, estos poemas infantiles, y aprender el español o enseñarle el español a tus hijos. Si eres un migrante hispano en los Estados Unidos, en Canadá, en Europa u otros países, enseñarle a tus hijos poemas infantiles y recitarlos con ellos es una forma de mantener vivo ese contacto cultural con tus orígenes. Hay muchos poemas para enseñar a contar a los niños o usar los dedos. Este no lo recuerdo exactamente muy bien, pero dice algo como: yo tenía 10 perritos, uno se perdió en la nieve, no me quedan más que 9. De los 9 que quedaban, uno se comió un bizcocho, no me quedan más que 8. De los 7 que quedaron, 1 ya no lo veréis. No me quedan sino 6. De los 6 que me quedaron, 1 se mató de un brinco. No me quedan más que 5. Y así sigue con 4, 3, 2 y 1. Y hay también variedades de las causas de la muerte de los perritos. Hay personas que recuerdan esto como canción. Cuca, la mamá de mis hijos, se las cantaba a Daniela y Gabriel y se las cantaban así, ¿no? Yo tenía 10 perritos, uno se tarara, así, con una melodía así. Otros poemitas se usan para enseñar a los niños las facciones. Uno que dice, en mi cara redondita tengo ojos y nariz y también una boquita para hablar y para reír. Con mis ojos veo todo, con la nariz hago achís, con mi boca como palomitas de maíz. Los poemas infantiles de mi recuerdo son en español. Y como el idioma de mi madre era el francés, pues tengo mis recuerdos, algunos que ella recitaba en francés, muy pocos en realidad. A ella le gustaba más tal vez cantar. De las fábulas de La Fontaine, un poeta francés que escribía fábulas, ella se recordaba el de un cuervo y una zorra. Y me recuerdo muy bien los primeros versos que decían: Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléché, lui tint à peu près cet langage. Es una historia de un cuervo que tenía un queso en el pico, estaba sentado en una alta rama de un árbol, y una zorra, para robárselo, le comienza a halagar la belleza de su canto, hasta que el cuervo, emocionado, canta. Y al cantar deja caer el queso y la zorra se va con el premio a su sagacidad. Lo lindo de las fábulas es que se usan para enseñar. A ver, ¿cuál sería la enseñanza o moraleja de este poema, de esta fábula del cuervo y de la zorra? Tal vez que no te dejes alabar, o que cuidado con el que mucho te alaba, o el que alaba algo busca. En fin, la gran mayoría de las fábulas en español y en las lenguas latinas vienen de Esopo. Es un poeta oral que vivió unos 600 años de Cristo. Fue un esclavo y creaba historias de animales, todas con moralejas. Y del griego, que fue su idioma, pasaron al latín y a todos los idiomas luego. Son fábulas que, algunas de ellas que debes recordar, como la de la liebre y la tortuga, esa carrera donde la tortuga vence a la liebre. ¿La recuerdas? Como yo he corrido maratones y hasta ahora hago triatlones, y llego siempre de último cuando ya están levantando hasta las pancartas de la meta, la perseverancia de la tortuga siempre me ha inspirado. Mi padre, cuando estábamos pequeños, hizo un viaje a Brasil. Era comerciante y buscaba en Brasil productos para importar a Colombia, donde vivíamos pequeños. Y trajo unos discos de fábulas en portugués. Y una de ellas era la de La Lebre y la Tartaruga. Creo que así se decía. Y no me olvido de la cancioncita que decía algo así como: andando la tartaruga, que vagando sosegada. Y bueno, seguí así. No la he encontrado, la he tratado de buscar por el internet, pero seguro que si le gasto un poquito más de tiempo voy a encontrar esta fábula, la recitación, que era en portugués, y el coro que se cantaba, que es el que recuerdo. Hay otras fábulas de Esopo muy conocidas, como la de El león y el ratón, el de la zorra y las uvas, La cigarra y la hormiga, esa muy conocida. No la cigarra de la canción de Mercedes Sosa, pero la misma cigarra, digamos. La mayoría de las historias antiguas no escritas eran poemas. La poesía oral creó muchas técnicas para la recordación. No solo la rima, pero también el ritmo, las repeticiones, el fraseo. Son técnicas que se llaman mnemotécnicas, que se derivan del término mnemotecnia, que es el estudio y la aplicación de las técnicas que procuran aumentar la capacidad de retención en la memoria mediante el uso de ayudas auditivas y otros artificios. Algunos de estos artificios se han desarrollado desde la antigüedad. El término viene del griego mneme, que quiere decir memoria, y tecne, técnica o arte. Algunos poetas orales de la antigüedad recordaban poemas larguísimos, como la Odisea, que podían contener 20.000 versos o muchos más, y lo recitaban en 3 o 4 días. Hay tantas versiones de estas fábulas, pero voy a escoger la de la zorra y las uvas porque es pequeñita. Y vamos a ver cuál es la moraleja que nos deja. Es voz común que a más del mediodía, en ayunas la zorra iba cazando, haya una parra, quédase mirando, de la alta vid el fruto que pendía. Causóle mil ansias y congojas, no alcanzar a las uvas con la garra, al mostrarle sus dientes a la alta parra, negros racimos entre verdes hojas. Miró, saltó y anduvo en probaduras, pero vio el imposible ya de fijo. Entonces fue cuando la zorra dijo: no las quiero comer, no están maduras. No por eso te muestres impaciente, si te frustras en el intento, aplica bien el cuento y di: no están maduras, disimuladamente. A ver cuál sería la moraleja. Sea la que fuere, esto no es para nada lo que he tratado de enseñarle a mi hijo, al cual esta actitud de la zorra le atrae bastante, y he preferido enseñarle yo paciencia y perseverancia. Bueno, compartiendo esos poemas infantiles que yo recuerdo, quiero estimular tus recuerdos, o sea, aquellos poemas infantiles que ojalá me los puedas compartir, ya sea en la página web o por los canales sociales, donde puedas entrar en contacto conmigo. Lo que más me interesa es explorar las versiones que existen en otros países latinoamericanos o en otros grupos migratorios hispanos de la versión de uno u otro poema. Este, por ejemplo, tiene muchas versiones. Naranja dulce, limón partido, dame un abrazo que yo te pido. Toca la marcha, mi pecho llora. Adiós, señora, yo ya me voy. En México sé que lo dicen así. Naranja dulce, limón partido, dame un abrazo que yo te pido. A mi casita de Sololoy, yo ya me voy. A comer tacos y no te doy. En España la dicen así según entiendo. Naranja dulce, limón partido, dame un abrazo que yo te pido. Si fueran falsos mis juramentos, en otros tiempos se olvidarán. Otros pequeñitos o micropoemas son las adivinanzas, y que hay miles. A nosotros, de pequeño, con mis hermanas, nos gustaban bastante. Yo recuerdo, por ejemplo, una señorita muy aseñorada que siempre va en coche y siempre mojada. ¿Cuál sería? Es la lengua. A ver esta otra. Te la digo y no me entiendes. Te la digo y no me comprendes. Esta es la tela. Pero hay una adivinanza que me encanta y es porque es muy poética. Llevo mi casa al hombro y voy andando con cautela. En mi camino voy dejando de plata hilillos sobre las piedras. ¿cuál sería la respuesta de esta adivinanza? Llevo mi casa al hombro y voy andando con cautela. En mi camino voy dejando de plata hilillos sobre las piedras. La respuesta es el caracol. Y ya que estamos en estos poemitas cortos, vamos por los trabalenguas. Yo el que más recuerdo es el de los tigres, los tristes tigres. Tres tristes tigres comían trigo en un trigal entre... Mira que ya ni lo puedo decir. A ver, intento de nuevo. Tres tristes tigres comían trigo en un trigal. En tres tristes trastos de trigo comían tristes tigres en un trigal. Ah, carambas. Bueno, ese es el de los tres tristes tigres. Nosotros nos burlábamos del acento de mi mamá, el acento francés, y le hacíamos repetir este trabalenguas, y ella lo hacía por divertirnos, pues con su R francesa a ella le costaba mucho. Entonces ella no podía decir tres tigres. Ah, mi madre nos divertía con esto. En realidad la pobre no hablaba ningún idioma bien. Hablaba español con acento francés, hablaba inglés con acento español, en fin. Otro trabalenguas muy común es este. Nadie silba como Silvia Silva Silva. Y si alguien silba como Silva Silvia Silva, es seguro que Silvia Silva le enseñó bien a silbar. Y este se lo dedico a mis bellas amistades Silvia Otero y María Teresa Silva, que espero que sepan bien silbar. Hay poemas de poetas que recuerdo haber recitado en clase, en el colegio, y el que más me recuerdo es el Rin Rin Renacuajo, del poeta colombiano Rafael Pombo. Yo me lo sabía en su totalidad. A mí me encanta sobre todo el ritmo del poema. Rin Rin Renacuajo salió esta mañana, muy tieso y muy majo, con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero encintado y chupa de boda. Muchacho, no salgas, le grita mamá, pero él hace un gesto y orondo se va. Halló en el camino a un ratón vecino y le dijo, amigo, venga usted conmigo. Visitemos juntos a Doña Ratona y habrá francachela y habrá comilona. A poco llegaron y avanza ratón, estiras el cuello, coge el aldabón, da dos o tres golpes, preguntan, ¿quién es? Yo, doña ratona, beso a usted los pies. ¿Está usted en casa? Sí, señor, sí estoy, y celebro mucho a ver ustedes hoy. Estaba en mi oficio hilando algodón, pero eso no importa, bienvenidos son. Y bueno, después... del Rin Rin Renacuajo y del ratón comienzan a llegar otros habitantes del bosque y se vuelve toda una parranda hasta que llegan los gatos. Mas estando en esta brillante función de baile y cerveza, guitarra y canción, la gata y sus gatos salvan el umbral y vuélvese aquello el juicio final. En toda esta algarabía Rin Rin logra escapar. Don Renacuajito, mirando este asalto, tomó su sombrero, dio un tremendo salto y abriendo la puerta con mano y narices, se fue dando a todos noches muy felices. Pero, desgraciadamente, no le duró mucho la escapatoria. Y siguió saltando tan alto y tan a prisa que perdió el sombrero, rasgó la camisa, se coló en la boca de un pato tragón y este se lo embucha de un solo estirón. Y así termina el Rin Rin Renacuajo. No sé si lo has oído y si te gustó lo puedes buscar y aprenderlo o enseñarlo. Para terminar quiero recordar estos poemitas. Este, por ejemplo, que me gusta se llama Las gaviotas del poeta español Julián Alonso. Porque siempre me viene a la mente cuando veo pasar gaviotas si estoy sentado en algún muelle, en un puerto, frente al mar. Mira las gaviotas volando en el puerto, con sus alas blancas abiertas al viento. Parecen cometas, parecen pañuelos, son sábanas blancas que van por el cielo. Otro poemita muy náutico también es El barquito de papel, del poeta mexicano Amado Nervo. Con la mitad de un periódico hice un barco de papel. En la fuente de mi casa le hice navegar muy bien. Mi hermana con su abanico sopla y sopra sobre él. Buen viaje, barquichuelo de papel. Hay uno de Gabriela Mistral que me lo recuerda una amiga chilena, pues su mamá se lo recitaba porque según ella, cuando era muy niña, era muy coqueta, siempre buscando arreglarse, siempre ser la princesita, o muy, muy pinchada, como dicen en Colombia o decían en Colombia. El poema se llama Miedo. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa, con zapatitos de oro, como juega en las praderas, y cuando llegue la noche a mi lado no se acuesta. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa. Y menos quiero que un día me la vayan a hacer reina. La subirían al trono a donde mis pies no llegan. Cuando viniese la noche, yo no podría mecerla. Yo no quiero que a mi niña me la vayan a hacer reina. Recordando este poema de princesitas, me acuerdo vivamente de mi abuela, la poeta Margarita Gamboa, que en su juventud fue una gran declamadora en los años 20, 1920, 1922. Ella me recitó este poema, lo recuerdo, el poema Margarita de Baile, del poeta nicaragüense Rubén Darío. Y bueno, lo voy a recitar y dedicárselo a mi sobrina, Penélope Margarita, que pusieron Margarita por mi abuela. Y hay una nueva sobrina mía en Dinamarca, nieta de un primo mío, que le han llamado Rita, también como homenaje a Margarita. Margarita, está linda la mar, y el viento lleva esencia sutil de azahar. Yo siento en el alma una alondra cantar tu acento. Margarita, te voy a contar un cuento. Este era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha de día y un rebaño de elefantes, un kiosco de malaquita, un gran manto de tisú y una gentil princesita, tan bonita Margarita, tan bonita como tú. La princesa era necia, malcriada como la mayoría de las princesas, y la Margarita se decide subir al cielo a robarse una estrella. La princesa era traviesa y la quiso ir a coger. La quería para hacerla decorar un prendedor con un verso y una perla y una pluma y una flor. En el poema, su padre, el rey, descubre la travesura. La princesa no mentía y así dijo la verdad. Fui a cortar la estrella mía a la azul inmensidad. Y el rey clama, ¿no te he dicho que el azul no hay que cortar? ¡Qué locura! ¡Qué capricho! ¡El señor se va a enojar! Y ella dice, no hubo intento. Yo me fui, no sé por qué, por las olas, por el viento. Fui a la estrella y la corté. Y el papá dice enojado, un castigo has de tener. Vuelve el cielo y lo robado, vas ahora a devolver. En el poema luego aparece Jesús y viéndola tan afligida, y yo diría que malcriándola aún más, decide regalarle la estrella y el poema concluye así. La princesita está bella, pues ya tiene el prendedor en que lucen con la estrella verso, perla, pluma y flor. Y Rubén Darío se despide con un verso melancólico con el que igual me despido hoy de ti. ya que lejos de mí vas a estar, guarda, niña, un gentil pensamiento del que un día te quiso contar un cuento. Gracias. Hasta la próxima.